Escribimos un nuevo capítulo en esta serie de programas dedicados a los judíos y a las judías que han sido eminentes en el mundo de la ciencia. Y cuando digo escribimos, no es una elección así porque sí, sino porque el personaje de hoy, bienvenido profesor Encinas, es, es alguien que ha aportado mucho al mundo de la escritura y bueno, que nos ha facilitado la vida a muchas, muchas generaciones.
Así es. Nuestro personaje, Laszlo Józef Biró, o Ladislao José Biró, pues fue un inventor y periodista húngaro que luego se nacionalizó, ya veremos, argentino, y fue autor de más de 32 inventos,
entre los cuales
destaca la pluma esferográfica. Pero si yo digo esto, quizás algún oyente argentino que tenga por lo menos 20 años más que yo, pues quizás le suene, pero mejor vamos a decir bolígrafo.
Muy bien, o si hablamos de Argentina, la virome, ¿no?
La virome.
Bueno, el inventor del del bolígrafo, que tantas manchas de tinta evitó, tanta facilidad para transportar los útiles de escribir, ¿no?
Claro. Y sobre todo, además, el desarrollo que tuvo este invento fue fundamental para la escritura antes de la aparición del ordenador.
Y bueno, y la emoción cuando eras pequeño, que de lápiz te pasaban a boli, eso también se lo debemos a Ladislao José Biró.
Biró, sí, la verdad es que este hombre nació en Budapest el 29 de septiembre de 1899. Su padre, Moisés Zweigel, era dentista y con el final de la Primera Guerra Mundial y el nacimiento de Hungría y la hungarización del país por el largo regente Horthy, pues se cambió el apellido a Biró para pasar el hombre un poco desapercibido. Ladislao fue al colegio en Budapest, se matriculó en medicina, se matriculó en ingeniería, pero nunca terminó los estudios. Su vida, tras eso, se dedicó a la escultura, la pintura, hacer de corredor de automóviles, hipnotizador, periodista, inventó una lavadora e hizo su primer dinero curioso haciendo una transmisión propia directa de automóviles que la compró y la archivó la General Motors norteamericana para no perjudicar a su propio sistema.
La quitó para, o sea, la compró para quitarla del mercado.
Exacto.
La transmisión, que si se rompe es un drama.
Claro. Y era mucho mejor. También creó un sistema de levitación para trenes, que yo creo que probablemente sería en el que se inspiraran los creadores del talgo español. Inventó el napal, la resina fenólica y un método de separación de isótopos. Es decir, para no tener ninguna titulación, no estaba mal el tema. En 1931 presentó la pluma esferográfica en la Feria Internacional de Budapest. Y toda la década de los 30 se la pasó mejorando el sistema. ¿Por qué? Porque el invento inicial lo que hacía era en realidad entintar la bolita,
la punta del boli,
cambiar el estilo, por eso se llamaban plumas estilográficas, estilos, es la punta, porque uh-huh. era el estilo con que escribían los griegos en la antigüedad, uh-huh. y por esta razón él se fijó en las rotativas de los periódicos uh-huh. y lo que quiso hacer es mejorar el tema de la tinta para que se secase mucho más rápido. En 1938 registró la patente, primero en Budapest y luego en París. Uh-huh. Y ese verano, cuando estaba veraneando en un balneario yugoslavo, el hombre estaba escribiendo y uno de los huéspedes del balneario se lo quedó mirando uh-huh. y le dijo, digo, ¿qué aparato más interesante tiene usted? Y el otro le contó, bueno, pues toda la historia. Y se le voy a dar mi tarjeta. Ponía la tarjeta, ingeniero Juan Justo, presidente de la República Argentina. Y dice, cuando quiera, wow. puede venir usted uh-huh. a mi país invitado a residir.
Hay que ir a los balnearios yugoslavos, sí, Ángel.
O a Carlo Vivari o a Baden-Baden, si está bien, no estaría mal. Y entonces... Viró, en principio se quedó con la idea en la cabeza, pero se trasladó de Budapest a París cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Como tantos otros, ¿no?
Como muchos otros, askenazíes. Y de allí salió corriendo en el año 40, en cuanto los alemanes ocuparon la ciudad Luz. Y este hombre decidió hacer caso del doctor Justo uh-huh. y se fue a la Argentina, a donde llegó gracias a un visado que le había concedido el presidente del país, y allí montó la Sociedad Sudamericana Viró en Buenos Aires para perfeccionar el invento con su socio húngaro Jorge Juan Meines, el cual también le ayudó muchísimo a ir perfeccionando toda la maquinaria que ayudase a crear bolígrafos más buenos que los anteriores que él había probado. De hecho, en el año 41, en junio, presentó una nueva patente. Y en ese mismo año creó la primera versión comercial del bolígrafo con el nombre de Eterpen.
¿Cómo?
Eterpen.
Eterpen.
Sí, pluma de éter, uh-huh. curiosamente. Entonces, el Eterpen lo fue mejorando y en el año 45 se lo vende a la Eversaft Faber de los Estados Unidos, por la modesta cifra de 2 millones de dólares.
Bueno, claro, que en aquel momento...
Era
una millonada.
Aquello era una fortuna. Uh-huh. A mí tampoco me importaría que me lo dieran ahora.
Tampoco.
Por un invento, ¿no? Y entonces, con ese invento, lo sacaron al mercado con el nombre de Virome.
Uh-huh. ¿En Argentina o en el resto?
En Argentina, de momento, para comercializarlo, combinando los nombres de los dos inventores, Viro y Maines. El primer bolígrafo de este tipo costó la friolera de $100 norteamericanos. Uh-huh. Pero... eso le ayudó también a él a ir creando en otro ramo que no había tocado en su vida, el tema de la perfumería. Y con parte de lo que le sacó a los norteamericanos...
Qué hombre más curioso, ¿no? De intereses tan múltiples.
Y tan variopintos, además.
Total.
Y tampoco semejantes, ¿no?
Sí.
Entonces, le invirtió esa parte de capital y creó... En 1945 y 1946, nada más y nada menos que 22 perfumes. En Argentina, que tuvieron fama a nivel mundial. En este país, en el año 49, el bolígrafo bajó a 11,90 USA. Con lo cual, pues fue bastante accesible. Animado por el éxito en Argentina, se enteró de que existía un señor en Francia llamado Marcel Big, que empezó a fabricar un bolígrafo conocido como Big, del cual en la actualidad la firma produce la friolera de 20 millones de unidades diarias.
Big. ¿Era su competencia o se unieron?
No. Él firmó un acuerdo con Marcel Big, se unieron y empezaron a trabajar también con los americanos y crearon con el tiempo un bolígrafo que no solamente escribía hacia abajo, sino también hacia arriba y en aquellos lugares donde no había gravedad. Con lo cual, el bolígrafo, claro, fue lanzado para el programa Apolo de la NASA y hasta el día de hoy los astronautas norteamericanos continúan usando este bolígrafo ya fabricado por una nueva firma llamada Fisher.
O sea que no es cierta la anécdota esa de los de que los rusos ganaron la carrera espacial. Bueno, que iban por delante porque podían, es porque ante la dificultad para escribir, dije, y los americanos ahí pensando cómo podían hacer un boli que escribir en el espacio, los rusos utilizaban un lápiz.
Los rusos les presentaron, cuando ellos presentaron en el vuelo Apolo-Soyuz, este bolígrafo de Fisher, les presentaron un lápiz de mina de grafito, que no se rompía. Con lo cual, pues los americanos, claro, se quedaron alucinados, aparte de ver la estructura del Soyuz. Pero eso ya
es
lo dejamos
historia.
Para otra historia.
Historia espacial.
Lo que es interesante es que en el año 69 la editorial Rodolfo Alonso de Buenos Aires le publicó unas memorias muy interesantes a Viro tituladas Una revolución silenciosa.
Curioso título.
Curioso título porque reflejaba muy bien cómo se había ido haciendo todo el proceso de invención y mejora del bolígrafo en todos esos años. Viro saltó a la fama también cuando el Correo Argentino editó un sello precioso con su cara y el bolígrafo para conmemorar el 50 aniversario de la invención de la pluma esferográfica. Y además también hay que decir que el día de su nacimiento, 29 de septiembre, fue declarado en Argentina Día del Inventor. Viro falleció en Buenos Aires el 24 de octubre de 1985. Pero debe ser el personaje más conocido en la Argentina después del general San Martín. Y Gardel, por haber inventado precisamente ese bolígrafo que en Argentina quedó hasta el día de hoy con la denominación de Virome.
¡Qué bonita! Además es reconfortante que por fin un inventor no tenga problemas de patentes ni le roben la idea, ¿no?
Bueno,
que tantas veces
que
hemos hablado aquí de esos casos tan
cuando
tristes.
Cuando tuvo que andar haciendo tantos oficios y tantas cosas, todo eso le sirvió un poco para pensar y centrarse en su actividad. Y en ese sentido me recuerda un poco a tu interlocutor.
A ti.
Sí, porque uno también ha hecho sus peripecias por la vida antes de llegar a ser profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Cuántos exámenes habrás firmado? ¿Cuántas tesis y cuántas cosas con el invento de Ladislao José Viro?
Lo seguimos utilizando en versión azul, roja y negra.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Raquel y queridos oyentes. Un placer.